Ágora en fase de pod. Buenos días, oyentes. Bienvenidos a Ágora en fase de pod. Hoy les traemos un tema muy interesante, la crisis de la cultura. ¿Cómo ha afectado la subida del IVA? ¿Es posible reactivar la actividad cultural española? Les dejo ahora con un reportaje de la mano de Fernando Palacios.
La cultura en España ha sido uno de los factores más afectados por la crisis, con reducciones del presupuesto de más del 21% y la retirada de apoyos y subvenciones, acompañado todo ello por una importante disminución del consumo a causa de la bajada de rentas y la subida del IVA al 21%. Además, la incursión del ocio doméstico en los hogares españoles ha causado un importante varapalo para el ocio tradicional de cine y teatro, que se ha visto obligado a cerrar algunas de sus salas, como las del Centro Comercial Augusta. El anuario de la Sociedad General de Autores, las GAE, muestra una bajada del 11% en la afluencia a los cines en los últimos 5 años, que resulta minúscula comparada con una bajada del más del 31% en los teatros y del más del 40% en la danza. El arte y el papel también se han visto afectados por fenómenos como la piratería. Simon Rattle, director de la Orquesta Filarmónica de Berlín, alertó en junio de este año de los peligros que acarrean los recortes en cultura. Todo lo bueno que han hecho las organizaciones artísticas cuesta muchos años de conseguir, y con los recortes podría desaparecer en solo unos minutos.
Ágora en fase de pod.
Muchas gracias, Fernando. Damos paso ya a la tertulia de hoy con la moderadora Ana Villagrasa.
Ágora en fase de pod.
¿Qué tal? Buenas tardes. Para la tertulia de hoy, en la que se tratará el IVA cultural, contamos con Antonio Álvarez, profesor y pintor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mariano Anós, presidente de Más Cultura, director de escena, escritor y actor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Jorge Sanz, profesor de literatura y escritor y crítico literario. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Adrián San Román, joven cineasta, estudiante de periodismo y actor. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hace ya un año de la subida del IVA cultural del 8 al 21% y este impuesto se mantiene hoy en día. A modo de contextualización, ¿cuáles han sido las consecuencias más relevantes de esta subida del IVA? Empezamos por izquierda mismo.
Bueno, básicamente un descenso del llamado consumo cultural bastante notable, debido, claro, en parte a esta atrocidad, de esta subida desmesurada del IVA, debido en parte también a todo el paro que hay, a que la gente está que no tiene dinero y tienen que pagar el piso y la comida y tal, y la calefacción. Pero bueno, lo del IVA ha sido ya un poco realmente la puntilla, ¿no? Y es un disparate, además, teniendo en cuenta, y esto lo tenían que haber sabido de antemano, que no ha aumentado la recaudación por ese concepto, sino al contrario, ha disminuido, porque al disminuir el consumo ha disminuido, de hecho, la recaudación del Estado, ¿no? O sea que, en fin, no tiene perdón de Dios ni de los hombres.
Por aquí, por la derecha.
Sí, vamos, a mí me parece, estoy con Mariano, me parece inconcebible lo que se ha hecho porque no entiendo exactamente cuál era el objetivo. Porque se buscara el objetivo que se buscara, lo único que conseguimos es, vamos, el dato que tengo aquí, un informe de Pricewaterhouse del año pasado, que decía claramente que con el 21% de IVA, el descenso de recaudación era de 10 millones de euros. Cerraban 859 salas de cine, seguro, y se perdían 3.500 empleados. Si el descenso hubiera sido un 10%, o sea, el IVA solamente hubiera subido un 10%, hubiera habido 540 despidos y se hubieran recaudado 1,55 millones de euros más, en lugar de perder. Es decir, hemos perdido 9 millones y medio de euros por este impuesto, por esta subida. Entonces, es inconcebible, es absurdo.
Sí, yo realmente yo tampoco entiendo el objetivo, me parece a su vez incalificable la medida y siempre he sido partidario, partidario de todas las teorías de complots universales, etcétera, etcétera, pero en este caso concreto y teniendo en cuenta quizá las últimas actualidades culturales, me refiero a la Iber, etcétera, etcétera, pues a lo mejor en un análisis, como dicen, de macroeconómico, macrocultural, podemos empezar a pensar, y quizá con fundamento, que todos los momentos históricos donde ha habido imposición de un tipo o de otro, y en estos momentos creo que vimos una imposición de la economía sobre la política y sobre otros aspectos, han sido perseguidos en primer lugar, evidentemente, las Fuerzas Armadas contrarias, pero inmediatamente después los artistas y la gente del mundo de la cultura. Yo creo que hoy en día, verdaderamente, quizá el objetivo, quizá, no sé lo que podéis opinar, de alguna forma es reducir los niveles o el avance de lo que podríamos avecinar como un resplandor cultural futurible que se está frenando. Porque todas las áreas, fundamentalmente áreas derivadas de las artes, veamos en la ley ver la opcionalidad de los estudios artísticos, literarios, bueno, literarios sí, pero musicales o artísticos, yo creo que no es casualidad. Yo creo, y espero no ser mal pensado, que es fruto y consecuencia de una sociedad o de una parte de la sociedad que quiere valorar y priorizar la economía, en definitiva, la rentabilidad económica sobre cualquier otro aspecto. Y eso me tiene bastante, bastante indignado.
Bueno, yo dentro del sector del cine, que es más o menos así el que manejo más, es un poco lo que comentabais, ¿no? Que decís, o sea, exactamente qué es lo que ha movido para tomar estas medidas, porque en realidad se ha demostrado que no son rentables. Entonces, dentro del sector del cine, que es decir, esto de la subida del IVA ha repercutido, digamos, a dos sectores, que es, por un lado, la industria, que la industria, pues ha habido determinadas empresas que han conseguido sobrevivir y tal, pero luego ha habido otros cines que han tenido que cerrar. Por ejemplo, el caso de los cines Renoir aquí en Zaragoza, que era prácticamente el único cine que ofertaba cine independiente y que la gente que nos gusta el cine, pues era un lugar al que íbamos bastante, pues cerró y ahora, pues para ver cine independiente, pues es que no hay ningún tipo de oferta en Zaragoza. Y luego el segundo sector así que se ha visto perjudicado son los propios espectadores de cine, que ahora tienen que pagar más por las entradas. Pero claro, en realidad el aumento que ha habido dentro de las entradas de cine tampoco ha sido una cosa que sea tan catastrófica, porque en realidad el precio elevado de las entradas ya precedía a la subida del IVA. Quiero decir, antes de la subida del IVA creo que se cobraba unos cerca de 5 euros por una entrada de tarifa reducida por carné universitario o joven, y ahora está en 5,80, que sigue siendo, o sea, es todavía una barbaridad, pero antes ya lo era. Entonces, no sé, en relación a lo que decís, yo veía, decía, pero vamos a ver, sí, o sea, aquí lo fácil, claro, es criticar qué ha pasado aquí y tal, pero hay que buscar una solución. Y me resultaba un poco sarcástico porque, es claro, la solución la hemos tenido hace nada aquí en Zaragoza con la fiesta del cine. Es decir, reduciendo el precio de las entradas a 2,90, la afluencia al cine ha aumentado en un 600%. Es decir, tú pones una película a la entrada reducida a 5,80 y va a verla una persona, y la pones a 2,90 y te van 6. Y dices, bueno, sí, hay que tener en consideración factores como, bueno, claro, la gente va a verla porque precisamente son solo 3 días, además ha dado la circunstancia de que se han estrenado películas que parten como favoritas para los Oscars, ha ido mucha gente a verla, pero yo creo que es una cosa que hay que tener estudio, ¿no? Es decir, cómo que sale más rentable, que vaya poca gente y que pague mucho, que vaya mucha gente y que pague menos, no sé.
Bueno, y con esta subida y con estos hechos y estas consecuencias tan nefastas, ¿cuánto consideráis que tardaremos en recuperar la situación anterior a esta subida? O sea, ¿cuándo nos recuperaremos de todos estos hechos?
La situación anterior yo creo que nunca. Sobre todo para mal, pero en cierto modo también para bien, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que se ha producido es que, claro, en comparación con otros países de Europa, aparte de estas cuestiones puntuales, en España ha habido un paréntesis y una guerra abierta contra la cultura de 40 años que en otros países no ha habido, ¿no? Quiero decir, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, desde los años 40-50... ha habido un desarrollo cultural muy importante, muy apoyado por lo público, y que ha tenido consecuencias, claro, en lo que tanto lo que es la cultura como la educación. Y claro, en España, a partir de los años 70, empezó un poco lo que ya llevábamos por lo menos 20 años de retraso, y ahora, quiero decir, estábamos ya bastante por detrás de otros países europeos, y ahora estamos yendo para atrás a marchas forzadas, ¿no? Y hay quien dice que estamos volviendo al franquismo, es un poco exagerado, yo lo he vivido y no es precisamente lo mismo, ¿no? Pero sí que es cierto que estamos retrocediendo mucho en relación con algunas de las conquistas de este aspecto de lo que suele llamarse el estado del bienestar o del medio-estar, que dicen algunos, que íbamos empezando a tener. Y yo creo que todo esto, bueno, va a tener consecuencias bastante a la larga, ¿no?
Sí, yo estoy contigo. A mí lo que me inquieta es quién gana con esto. que es lo más preocupante de todo, ¿eh? Y yo creo que todos lo tenemos bastante claro. Perdemos todos, porque ahora mismo es una generación perdida la que vamos a tener, o una generación en alto riesgo. Pero quien gana, sin duda alguna, si os fijáis, el IVA se sube en todos aquellos espectáculos en los que no se puede insertar publicidad. Teatro, cine, conciertos, etcétera. El teatro nunca ha tenido publicidad, por eso se lo cargan. Uh-huh. Se está buscando espectáculos en los que puedas meter publicidad, que la gente se quede en casa viendo la tele. Eso sí que es lo que se está potenciando. Ha aumentado el visionado de minutaje televisivo un 28% en el último año. Lo que buscan es que nos quedemos en casa. Es que cuando vamos al teatro, cuando vamos al cine, cuando vamos a conciertos, compartimos, hablamos, conspiramos, le damos vueltas a la cabeza, pensamos, divergemos, creamos, y eso es lo que nos interesa.
Sí, yo creo que está por ahí la línea fundamental, y sí que creo que hay una intencionalidad deplorable contra la que tenemos que reaccionar, no entrando en debates económicos sobre la rentabilidad, porque no estamos hablando de dinero, ni debemos hablar de dinero, ni el dinero debe de ocupar el puesto ni la silla del rey. No, definitivamente no. Y hay que enfadarse un poquitín con esto ya, porque si no, en el terreno de la economía perderemos siempre. El ser humano más rentable es la mano de obra de India, a 1 euro el día, trabajando para Inditex. Persona más poderosa y más rentable y más eficaz de España, pero tiene trabajadores a 1 euro el día. Esto es sencillamente indigno, indecente. Entonces, ¿qué es lo que hay en el otro lado de la economía? Pues los avances que, como comentaba Mariano, se han conseguido en una sociedad. Y efectivamente yo también estoy de acuerdo que no se puede hablar, ni exagerar ni se debe. No estamos en una dictadura, afortunadamente, y dista mucho de ser una dictadura. Tenemos recursos y elementos que no existirían en una dictadura, y eso no hay que confundirlo, y no se pueden sacar o llevar las cosas porque solo perderíamos. Entonces lo que hay que hacer es un análisis muy serio que empieza por cosas que a lo mejor tienen poco que ver con lo directamente que estamos a lo mejor mencionando, pero a mí me parece personalmente, yo me sorprendía mucho ayer cuando escuchaba una noticia que celebraba cómo unas empresas españolas, o un grupo de empresas españolas, uh-huh, estaba desarrollando unas líneas de desarrollo de negocio en Cuba. Me daría lo mismo que fuera China o cualquier otro lugar donde no exista la democracia y donde se reciban a los mandatarios absolutamente ilegítimos, como con todos los parabienes de jefes de Estado que mejor o peor son democráticos. Mientras no nos demos cuenta de esto, estamos en un mundo, en un macro mundo, en un mundo de economía global, donde 1.000 millones de esclavos o semiesclavos están compitiendo y jugando en la misma partida que personas que han conseguido unos derechos a lo largo de cientos de años y que, si os fijáis, se están perdiendo. Cosa que hace 5 años hubiéramos pensado que era inimaginable retroceder. Yo pensaba que se podría avanzar más o menos, pero no retroceder. Y se está retrocediendo, se ha retrocedido ya. Y parece que a mí me sorprende que nadie centre el debate en que estas cuestiones. Yo me acuerdo de Gaddafi, no sé si me salgo de tema, pero bueno, con esto también. Me acuerdo de Gaddafi, que estuvo hace unos cuantos años en España, no sé si recordaréis, con sus jaimas, recibido con honores de jefe de Estado por los mismos que pocos años después, pero pocos me refiero a 5 o 6, lo consideraron un criminal contra la humanidad y aplaudieron su derrocamiento y hasta su bárbara muerte, que fuera lo que fuera, no hay justicia. Todo eso, vivimos una hipocresía que lo primero que hay que hacer es ponerla sobre la mesa. Pero claro, ¿quién va a hacer esto? ¿Quién tenga intereses económicos? Bajo ningún concepto. Porque los negocios, situando fábricas en lugares donde la gente trabaja a 1 euro al día, son tremendamente rentables. Pero me parece que por ahí van un poquito. Entonces, ¿cómo se puede mantener a gente crítica, que siempre lo ha sido? Gente alternativa, que siempre lo ha sido, gente que muestra todas las caras del prisma, que siempre lo ha sido, la gente del mundo, especialmente del arte, en todas sus facetas, que aman amamos la libertad, ante todo, y tendemos a la independencia de criterio, y la defendemos, y la vemos como... ¿Cómo se va a mantener y a estimular y a favorecer el desarrollo de esa actividad creativa?
Pero Montoro es el mayor humorista de España en estos momentos.
Sí, sí, pero lo que pasa es que a mí me hace muy poca gracia, sí. Me ha pasado a hacer muy poca gracia ya, porque al principio, yo ahora os confieso que apago la televisión y no escucho noticias, sí, y no escucho prensa.
Y hacemos el guiñol cuando sale, sí.
En fin, con eso.
¿Adrián?
Yo, aparte de todo lo que habéis dicho, creo que no puede depender esa regeneración, esa vuelta a lo que teníamos antes únicamente de factores macroeconómicos y todo eso. Quiero decir, creo que también hay que hacer una especie de revolución desde el individuo, ¿no? Es decir, lo que comentabas tú, Jorge, que decías, no, pues sí, claro, al fin y al cabo lo que buscan es que nos quedemos en casa, que nos quedemos viendo la tele. Es muy difícil cambiar eso cuando realmente el español medio lo que busca un día cualquiera por la noche es quedarse a ver la tele, precisamente. Quiero decir, creo que sí, esta situación de retroceso nos va a servir para crear una generación que sea más sensible al material cultural que podemos ofrecer, en vez de quedarnos en casa pues viendo pues cualquier tipo de bazofia televisiva que tenemos ahora en cualquier cadena. Creo que se puede empezar por ahí. Es decir, yo sigo defendiendo de que si se ha llegado a esta situación en la que pues la gente no va al teatro, la gente no va al cine, la gente no va a todo este tipo de espectáculos, y claro, es en parte porque, lógicamente, porque está bastante caro, pero aparte también es porque la gente no quiere, porque la gente se contenta con otro tipo de contenidos, pues eso, pues ver la televisión, ese tipo de cosas. Entonces creo que sobre todo hay que educar a la gente en eso, en esa sensibilidad para poder aprender.
Es difícil educar en esa sensibilidad cuando te sitúan como opcional la educación artística y la música.
Sí.
Y la filosofía. Que de hecho, en la traducción práctica, cuando a las personas les den a elegir entre que sus hijos aprendan informática o segundo idioma y plástica o música, adivina el futuro, que es fácil de adivinar. Especialmente teniendo en cuenta que volvemos a lo mismo, siempre estamos hablando de eficacia, de rentabilidad, pero siempre con el epicentro del dinero. Que no es epicentro.
Sí, toda esta campaña que están haciendo ahora de que la macroeconomía va estupendamente y tal, y que llueve el dinero de todas partes y todas estas barbaridades que dices, pero bueno, ¿eso dónde está? ¿Eso claro, qué tiene que ver eso con la vida de las personas? ¿No? Es una cosa realmente que hay un abismo ya tan grande entre los números estos que manejan y todas estas mentiras tan repetidas que van, que efectivamente crean, tienen éxito. Hoy mismo daban las últimas encuestas una subida de intención de voto del PP, porque todas esas mentiras van calando y efectivamente es que lo hacen bien. Claro, tienen los medios para hacerlo bien, que esa es otra, pero bueno, hay que reconocer que lo están haciendo bien para conseguir sus propósitos. Y bueno, pues claro, y claro, una situación tan desesperada como estaba viviendo mucha gente, ¿a qué conduce? Pues no especialmente a desarrollar un espíritu crítico en una gran parte de la población, sino más bien en decir, bueno, virgencica que me quede como estoy o tal, quedarse en casa a ver si estoy, a ver si pasa esta tormenta, a ver si las cosas se arreglan, tal, en fin, a desarrollar más bien una especie de conformismo. No naturalmente en plan muy, muy general, también está despertando la conciencia de mucha gente y se están generando alternativas y se están generando otras formas de convivencia que pueden resultar prometedoras, ¿no? Como consecuencia precisamente de todo este desastre, ¿no? Pero en conjunto yo creo que, y yo estoy convencido de que esta gente van a volver a ganar las próximas elecciones.
No, yo creo que no.
Pero fíjate, yo estoy convencido de que sí.
Por volver al punto inicial, que
no mayoría.
El IVA, yo sí pediría que no perdamos de vista que los que sacamos esto adelante, somos la gente que trabajamos en arte, etcétera, etcétera, que tratamos de no hacer que el arte sea una mercancía, pero tampoco hay que perder de vista que lo es y que hay una industria cultural que en España genera el 4% del Producto Interior Bruto, procede precisamente de la industria cultural.
Procedía.
Ahora retrocedido, ahora estamos en el 2,73%. Pero no lo perdamos de vista porque nuestra fuerza precisamente radica ahí en muchos casos, en que generamos riqueza. Y ante el discurso cultural hay que decir que generamos valor y que generamos dignidad, pero ante el discurso económico también tenemos que tener esa defensa de que generamos riqueza y ahora estamos dejando de generarla. Y ojo, las dos cosas tienen que ir a la vez, porque si no convencemos a uno y otros se nos comen.
Empleo, además. Porque
pero yo creo que ahí está.
Solamente en Aragón siempre había cifras por ahí que se habían perdido 7.000 y pico empleos en el sector cultural, ¿no? En 2 años.
sea, que
yo creo que esa batalla siempre está, siempre que se coja ese flanco se va a perder por lo siguiente, porque quienes realmente los poderes reales, los poderes fácticos, no obtienen su rentabilidad del mundo de la cultura, sino de otros tipos de mundos que tienen sus días contados en la medida en que las sociedades evolucionen hacia mejor y hacia una mayor justicia y hacia unos mayores derechos. Y esas demandas van a venir siempre del mundo intelectual, del análisis intelectual y social, y va, que es quien va a empujar después a la masa social a exigir, demandar y no ceder ante esas situaciones, a informar, etcétera, etcétera.
Lo malo es que estamos callados.
Es un poco lo que comentaba ante situaciones que a mí igual yo puedo estar equivocado. Yo cada mes me doy cuenta de que estaba equivocado en varias cosas el mes anterior, ¿no? Fijaros, con 52 la cantidad de errores que me doy cuenta que he cometido. Aún así soy optimista porque me doy cuenta. Pero puedo estar equivocado, repito, pero me sorprende enormemente que ante lo que yo considero que es el epicentro de la gravedad de la situación mundial actual, que creo que no es España, que es una situación mucho más globalizada,
sí, claro.
Esa situación de tremenda desigualdad, injusticia, en la que hay personas, estamos hablando de verdaderos esclavos, o sea, que es, ¿cómo se puede llamar a una persona trabajando a un euro al día? Esclavo, ¿vale? Esclavo, porque además eso está legitimado, sostenido, etcétera, etcétera, no ya por países no democráticos, que también, por supuesto, por supuestísimo, sino desde los países más democráticos del mundo, entre los cuales nos encontramos nosotros, Alemania, Estados Unidos, todos los países democráticos están en una dinámica absolutamente hipócrita. Una de dos, o eso se empieza a juzgar, criticar y condenar, primero tomando conciencia de ello, que es que lo que creo es que ahora ni siquiera hay, yo no oigo debate nunca de esto. Entonces estamos en una consecuencia, pero la cultura es una víctima, no es la causa directa.
Sí, lo que pasa es que los que tienen el poder tienen evidentemente el poder de la información, el poder de la formación, los medios de formación de masas que decía García Calvo. Y claro, todo eso, por lo que decía antes, yo creo que efectivamente en unos grandes sectores de la población está calando, ¿no? Y la posibilidad de que desde un punto de vista más, no sé, más crítico, más intelectual, los mensajes lleguen al conjunto de la ciudadanía, pues es bastante complicado.
Es complicado, complicado y lento, claro. Pero es la única posibilidad.
Claro, sí, no, sí, yo estoy en
por
ello,
eso yo creo que hay que olvidar que y desplazar a la economía de como criterio de referencia. No, la economía no, la política. Y la política es la cosa, el bien de todos, que a veces puede... Hay actividades que no son rentables desde el punto de vista económico, pero no tiene por qué serlo. Tiene que ser rentables desde el punto de vista social, humano. En fin, un viejo, por decirlo bestia y rápidamente, es absolutamente el extremo opuesto a la rentabilidad.
Sí, sobra.
¿Sobra? ¿Qué produce? Absolutamente nada. Bueno, sí, molestias,
sí.
Incordios, gastos. Pero evidentemente no es una razón
una
para poder...
Una de ocho patas tenemos que ser, pero una de ellas es la economía, ¿eh? Porque si la perdemos yo creo que estamos desprotegidos, ¿eh? Y una de las patas, las otras evidentemente tienen que
ser potentes. Totalmente de acuerdo, pero hay que atender a las otras,
sí.
No hay que olvidarlas. Yo creo que ahora están olvidadas, creo que ahora nadie cuestiona todo lo que se el poner la economía como centro de todo, y eso hay que cuestionarlo.
Sí,
bueno, eso nos acaba el tiempo, así que muchas gracias por participar en el programa. Este tema da para muchísimo más, pero el tiempo es limitado. La verdad que ha sido un placer contar con todos vosotros hoy y muchas gracias por estar aquí. Un saludo.
Muy bien, a vosotros.
Gracias.
Ahora en fase de pod.
Esto es todo por hoy. Les esperamos la semana que viene con más temas de actualidad y ganas de debatir. El equipo de Ágora se despide. Fernando Palacios, Paula Vallarte, Ana Villagrasa, Laura Evia y me despido yo también, Arianda Cañaveras. Muy buenos días.
Ágora en fase de pod.